Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y más cuando en el programa de hoy, en este inicio de este miércoles tan especial para todos los rocieros, pues también queremos seguir trasladando información que nos parece útil y necesaria. Tenemos que estar siempre bien informados y sobre todo conocer las versiones de una misma historia. Por eso queríamos acercarnos a una mujer que lleva muchos años ya pidiendo esas mejoras en la sanidad onubense, una mujer reivindicativa. Estaba en contra de esa fusión de hospitales Juan Ramón Jiménez y Infanta Elena, y siempre apoyando y liderando esa asociación Huelva por una sanidad digna. Fueron 5 esas manifestaciones multitudinarias que hizo salir a todos los onubenses a la calle a reivindicar esas mejoras. Hablamos también de una médica especialista en dermatología. También fue vicepresidenta del Colegio de Médicos de Huelva. Y ahora también queremos conocer y contrastar con ella cómo le fue esa responsabilidad, esa sobreexposición, casi un año, como gerente del Hospital Infanta Elena de Huelva. Hablamos de Julia Paloma Ergueta Sánchez. Muy buenos días, Paloma.
Hola, buenos días.
Bueno, y sí que es verdad que al final, son las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, y entre ellas, cuando te pusieron ya al frente de como directora gerente del Hospital Infanta Elena, pues también, como decimos, mucho trabajo y mucho también que hacer, ¿no?, por esa sanidad. Cuéntanos, haznos un balance de ese trabajo, más en concreto. Claro, no con la sanidad onubense, sino ya cuando tuvimos, ¿verdad?, el coronavirus encima. Cuéntanos.
Bueno, el coronavirus ha sido una puesta, yo creo que, como una prueba muy importante para, no solo para la sociedad, sino para el sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Ya se venía desde febrero, se venía anunciando el tema de que en China, en Italia, en otros países, pues estaba avanzando el coronavirus, pero sí, en España pues se veía un poco lejano, como había pasado con otras epidemias, como el SARS o con otras cosas que han quedado más reducidas a otros países. De todos modos, pues ya desde febrero nosotros nos fuimos preparando, empezamos a formar al personal un poco en la utilización de los equipos de protección, porque yo creo que eso tenemos que la población en general debe saber utilizar los equipos de protección. El que nos pongamos guantes o el que nos pongamos una mascarilla, si luego cuando me la quito en casa me la meto en el bolsillo, luego me la vuelvo a poner, la toco por fuera, la toco por dentro, al final no voy protegida, ¿no? Entonces, con eso tuvimos problemas con el abastecimiento de equipos de protección. Gracias a Dios, en Infanta siempre tuvimos justos, estuvimos apurados, pensando que no nos iban a llegar, luego llegaban, uh-huh. En fin, tuvimos momentos malos, sobre todo cuando hubo la confiscación de mascarillas por parte del gobierno central. Pero bueno, gracias a Dios, siempre, desde luego no con exceso, pero siempre conseguimos tener equipos. Y bueno, y gracias a Dios también, pues en la provincia de Huelva ha sido una incidencia bastante baja en relación a lo que ha ocurrido en otras provincias,
¿no? Sí, de eso sí que tenemos que estar orgullosos.
Ahí hemos tenido también suerte. Hombre, nosotros en los hospitales nos intentamos anticipar a la llegada, viendo un poco las barbas del vecino quemar, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí.
Pues se montaron equipos alternativos, o sea, 2 entradas de urgencias, una para los sospechosos de coronavirus y una para los normales.
Claro, los protocolos de actuación, sí, sí.
Se hicieron muchos protocolos de actuación que han sido difíciles también, porque día a día cambiaban, ¿no? La información que llegaba, pues, al ser una enfermedad nueva, y también porque los protocolos del ministerio cambiaban día a día, pues ha sido un poquito complicado, pero bueno, yo creo que Huelva ha escapado bastante bien. Gracias a Dios, la gente se ha comportado muy bien, el nivel de contagio no ha sido muy alto, porque las carencias del sistema sanitario pues se ponen de manifiesto en situaciones así, ¿no?
¿Qué se ha podido mejorar en este tiempo, con, como digo, cuando tú has estado al frente en la sanidad onubense?
Hombre, nosotros hemos estado intentando llevar adelante el proceso de desfusión y, de hecho, pues prácticamente unos días antes de que empezara la epidemia del coronavirus, pues ya se había pactado un poco con la gerencia y la Dirección General de Asistencia Sanitaria pues cómo quedarían las carteras de servicios de los dos hospitales. Lo que pasa es que, claro, todo eso ha quedado en suspenso un poco, no sé, con el tema del coronavirus, y ahora, bueno, pues supongo que el nuevo gerente, cuando pase esto, pues lo sigan llevando para adelante y se complete por fin la discusión y se aclaren por fin las carteras de servicios de los dos centros. Y bueno, pues los pacientes correspondientes a los pueblos que son atendidos en el Infanta Elena pues tengan un servicio equivalente a los que a los que están en otras localidades, ¿no?
Sí, bueno, y además se pudo mejorar ya no solamente, bueno, pues esa disminución en el número de personas en la lista de espera, sino además en servicios, ¿verdad?
Bueno, nosotros la verdad que por ejemplo, cosas que se hicieron, pues digamos a meter dentro de los plazos de los decretos de garantías todas las especialidades quirúrgicas, todas las pacientes en intervención quirúrgica, salvo traumatología, porque teníamos un déficit de 5 traumatólogos que solo hemos conseguido recuperar parcialmente, pero el resto en el mes de diciembre prácticamente todas las especialidades estaban ya en la parte quirúrgica y estábamos trabajando ya en la parte de consultas, que ya también algunas estaban dentro de decreto. Es verdad que ahora, pues con el tema del coronavirus, con el frenazo de actividad, pues eso habrá vuelto otra vez para atrás, pero en fin, esperemos que cuando salgamos un poquito de esto, pues lleguemos para adelante. Teníamos, bueno, pues se hizo algunas de las cosas que habíamos estado reivindicando históricamente, como que hubiera una sala de fisioterapia dentro del propio centro hospitalario, no estuviera en el edificio de Los Naranjos. Se puso en marcha un pequeño gimnasio para los enfermos hospitalizados. Hicimos las obras de las consultas de neumología, pusimos una nueva sala de exploraciones, una nueva consulta. Hicimos obras ya que quedaron terminadas para el traslado de las consultas de pediatría al hospital de Juan Ramón, que volvieran las consultas de pediatría. Se puso en marcha la unidad del dolor y las nuevas consultas de la unidad del dolor. Y bueno, pues estábamos un poco pendientes también de hacer obras en una de las plantas que inicialmente íbamos a cerrar para hacer obras, pero que después tuvo que dedicarse al tema del coronavirus y las obras pues quedaron paradas, ¿no? Entonces, sí ha significado esto un parón en el proceso, difícil desde luego, de volver un poco atrás la fusión de hospitales y de porque en el momento que se hizo la discusión, pues los espacios y las plantas se utilizaron para otras cosas y entonces pues claro, ahora teníamos que habilitar espacios nuevos, hacer obras, organizar otra vez.
Claro, ponerlo.
Se abrió una nueva sala de rayos y bueno, pues estábamos también pendientes de intentar renovar el aparataje del hospital, que estaba muy obsoleto.
Nosotros hablamos de casi un año, prácticamente un año, ¿verdad? De ese puesto que al final...
Una semana ha faltado.
Claro, por eso digo que al final...
Empecé el 1 de abril y cesé el 23 de marzo.
¿Qué balance haces de esa experiencia?
Bueno, pues he aprendido muchas cosas. He visto también la situación desde dentro. Yo creo que todavía está peor de lo que nosotros... teníamos,
conocemos,
¿no?
Claro, sí.
Y bueno, pues te da una visión todavía más global un poco del asunto, ¿no? Yo había visto, pues, digamos, desde la situación de médicos, desde la situación de vicepresidenta del colegio, desde la situación del sindicato médico y, bueno, pues completando el círculo desde la gerencia.
Uh-huh. Al final, bueno, ese cese final, bueno, sabes que el cambio de turnos temporal, bueno, pues fue lo que más se le dio difusión.
Yo creo que no fue... De eso ya hablaremos más adelante, ¿no? Cuando pase el tema del coronavirus.
Pero, solo fue el detonante.
Pero porque yo creo que había más razones. Pero bueno, fundamentalmente el desencadenante fue pues que entre los diferentes medidas que habíamos tomado para la prevención de la llegada del coronavirus, pues una de las cosas que planteamos desde la dirección fue el cambiar el turno que tenía el personal de enfermería de 12 horas de trabajo a un turno de 7 horas, como tenían anteriormente, en los servicios que iban a estar pues más afectados por el coronavirus, o que podrían estar más afectados, que eran urgencias, la UCI y la planta de medicina interna que estuviera, o las plantas que estuvieran a cargo de los pacientes. ¿Por qué tomamos esa decisión? Bueno, pues esa decisión yo creo que está claramente justificada por lo que estaba pasando en otras provincias. Los sanitarios de otras provincias pues decían que era imposible trabajar con enfermos tan graves en turnos tan largos, con esos equipos de protección que no son nada cómodos. Si eso lo entenderá todo el mundo, si llevar la mascarilla por la calle nos resulta incómodo el rato que salimos, sí. pues llevar todo el equipamiento, las gafas, los monos, los no sé qué, bueno, pues yo creo que supera ese efecto, ¿no? Y la tensión de atender a los pacientes, pues en fin, nosotros nos parecía que era desde luego mucho mejor, tanto para la seguridad de los propios profesionales como de los pacientes.
Uh-huh. ¿Te llegas? Dios, sí, perdona. Continúa si quieres.
No, pues te digo que gracias a Dios no nos ha atacado brutalmente el coronavirus en Huelva y no ha sido tan grave en nuestro hospital. Fundamentalmente ha habido bastantes casos, pero bueno, no ha sido como en otras provincias o como en otros sitios. Uh-huh. Pero bueno, si no, yo creo que incluso los propios profesionales habían acabado pidiendo.
Claro, por eso íbamos a hablar ahora, si te parece, también de esa sanidad onubense, que al final, bueno, a día de hoy ha demostrado también que tenemos también un gran colectivo sanitario, con la mayoría un gran profesional, con gran profesionalidad, que ha podido también hacer su trabajo, a veces en condiciones, ¿verdad?, que no podía prever. Por eso, bueno, le hemos dado ya importancia, le ponemos en valor a la sanidad pública.
Hombre, claro, nosotros siempre hemos defendido la sanidad pública. De hecho, las manifestaciones, todo lo que hemos hecho era por la mejora de los hospitales públicos en general. De todas formas, también, bueno, desde que se hizo el mando único, también los hospitales privados han atendido pacientes de coronavirus, y yo creo que también a ellos hay que darles las gracias porque, bueno, ha sido una colaboración. Sin ellos, pues la sanidad pública todavía habría estado más achuchada en este momento, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tenemos muchas carencias y que bueno, que nosotros pues hemos respondido bastante bien, también porque no hemos tenido muchos casos. Bueno, hemos tenido muchos, pero claro, en comparación con otras
zonas,
otras,
no, claro.
Uh-huh. Y bueno, pues lo que habrá es que intentar dimensionarla lo suficiente para atender no solamente el tema del coronavirus, sino todas las demás cosas que ahora pues se han quedado un poco paradas, porque pues paramos intervenciones que no fueran urgentes o que no fueran de cosas
que, la atención que, en consultas, que llegan, ¿no? Claro, sí, sí.
En consultas, las intervenciones quirúrgicas, las exploraciones, bueno, pues cosas que no fueran muy muy graves y muy muy urgentes, pues se han anulado precisamente pues para evitar contagios de los pacientes y para además tener recursos disponibles en el caso de que hicieran falta por el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora está la desescalada, la vuelta a la actividad normal, que no va a ser nunca normal, porque, bueno, nos vamos a tener que plantear formas diferentes de trabajo, ¿no? Como estamos haciendo el teletrabajo, muchas teleconsultas se están haciendo también, intentando todo lo que se pueda solucionar, pues, de otra manera, intentar evitar que los pacientes se acumulen en las salas de espera, en fin, todo ese tipo de cosas que pueden favorecer también a los contagios.
Uh-huh. Paloma,
entonces,
sí. Dime. No, te iba a preguntar, también hablando de esa trayectoria, bueno, ¿te arrepientes de algo, de lo que hayas hecho?
Hombre, pues me arrepiento de haber confiado en algunas personas en las que no debía haber confiado, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo que de eso, si acaso, hablaremos más adelante, ¿no? Cuando, porque, bueno,
todavía
todo se irá viendo.
Se siente.
Todo, no, fundamentalmente porque todas las cosas se irán viendo y todas las cosas irán llegando a su lugar y entonces, bueno, pues tendremos más capacidad de demostrar o de decir quién tenía más o menos razón en las cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Actualmente has vuelto a tu consulta de dermatología?
Sí, yo sigo en el hospital, en mi plaza. Yo tenía plaza uh-huh. en propiedad en el Infanta Elena como dermatólogo. Y bueno, pues desde el momento en que empecé como gerente, pues volví a mi actividad como especialista, sí.
Uh-huh. Y bueno, como siempre, ¿no? Menos mal que siempre estamos rodeados de personas que nos conocen a fondo y sobre todo nos apoyan en los buenos y los malos momentos. ¿Tú te has sentido también apoyada?
Sí, hombre, yo me he sentido muy apoyada, sobre todo por el colectivo de facultativos del centro, pues después de mi cese he tenido muchos apoyos y hay mucha gente fuera incluso de lo que es la sanidad. Verás que yo llegué a la gerencia, yo creo que un poco por accidente, ¿no? Porque bueno, pues se me propuso, eso no estaba dentro de mis planes inicialmente, yo ya lo comenté en su momento cuando me nombraron en algunas entrevistas, que para mí era una situación difícil aceptar o no la gerencia, porque por una parte, pues yo tenía una consulta privada a la que tuve que renunciar, yo era vicepresidenta del Colegio de Médicos a lo que tuve que renunciar, tuve que dejar una serie de proyectos que yo tenía en marcha funcionando, pero también por otra parte, bueno, incluso una pérdida económica importante, uh-huh. pero por otra parte, pues la disyuntiva estaba en que si llevábamos ya varios años luchando por la sanidad de Huelva, pues parecía un poco, no sé, me encontraba un poco en la disyuntiva de decir, y ahora que tú has estado diciendo que esto se puede arreglar y te ofrecen tener posibilidades de hacer algo más desde otro puesto, pues era un poco cobarde decir que no, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues por eso tampoco me ha resultado nada complicado volver atrás, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo tenía, mucha gente decía que era el sillón lo que me interesaba, bueno, pues yo tenía otros sillones y a otros sillones he vuelto.
Sí, sí.
No, para mí, por un lado, hombre, ha sido muy interesante, he aprendido muchas cosas, he visto muchas cosas, he visto gente con muchas ganas de que las cosas funcionaran, gente con pocas ganas de que las cosas funcionaran también, gente he visto a muchos trabajadores del Infanta Elena volver a recuperar la ilusión por el trabajo en nuestro hospital y porque el hospital fuera progresando. Y bueno, pues también he visto personas que o gente que por intereses personales pues han puesto muchos palos en la rueda, ¿no?
Claro, siempre pasa. Eso sí, sabemos ya, conocemos a pocos días de tu cese, pues ya pusieron un nuevo director gerente, Antonio Carrión. ¿Qué le deseas en este comienzo de trayectoria?
Hombre, yo le deseo mucha suerte, porque su suerte y su buen hacer, su suerte es la suerte de todos los pacientes atendidos en la área de nuestro hospital y los profesionales de nuestro centro y el futuro de nuestro centro. O sea que yo sé que él hará todo lo que pueda y todo lo que esté en su mano, y esperemos pues que lo único que a mí me ha dado pena, por ejemplo, de haber cesado en ese momento, es que teníamos muchos proyectos que estaban a punto ya de materializarizarse y que...
¿Cómo cuáles, Paloma?
Bueno, pues
aparte de la fusión,
pues teníamos, por ejemplo, el recambio de todo el aparataje del centro, teníamos la vuelta atrás de especialidades que se habían perdido con el tema de la desfusión, teníamos, por ejemplo, pendiente la obra de una remodelación que eso se paró, iba a empezar esa semana, pero como empezó el coronavirus, claro, pues lo paramos, de la sala de espera de los familiares de la UCI, que, bueno, pues que como además tú sabes que en el Infanta Elena la gente viene de los pueblos, pues muchas veces se quedan y pasan la noche, y era allí en una sala de espera en la que estaban pues bastante incómodos, bastante pequeños, y bueno, pues habíamos comprado mobiliario nuevo y estábamos pendientes pues de remodelar aquella sala y hacer un cuarto de baño un poco en condiciones para que a los familiares, si pasaban la noche o pasaban muchas horas allí pendientes de su familiar enfermo, pues estuvieran más cómodos. Teníamos bueno, pues la apertura de nuevas consultas, también algunas obras pendientes y
mejoras, en definitiva, mejoras. Sí que seguimos demandando más partida presupuestaria para la sanidad, en tratándose de nuestra provincia.
Hombre,
hay agravio comparativo.
Claro, yo creo que bueno, que nuestra provincia sigue estando por debajo de la media andaluza y española, o sea que las necesidades de Huelva no han desaparecido. Sí, es verdad que este año ha habido algo más de presupuesto, pero es que nosotros tenemos, lo que decíamos, una deuda histórica muy importante. Entonces, pues necesitamos muchas cosas, pues la trombectomía que hablábamos en la unidad de ictus, seguimos sin tener la cirugía pediátrica, seguimos sin tener, pues, hombre, se han conseguido cosas desde que Huelva por una sanidad digna se empezó a mover, pero seguimos teniendo muchas cosas deficitarias que además, pues, han venido el problema del coronavirus, pues ha venido todavía un poco a agravar un poco más esto, ¿no? Porque a lo mejor ese presupuesto que teníamos un poco de más, en el que íbamos a poder hacer algunas cosas más, pues ahora se ha consumido con esta
situación,
epidemia que ha llegado, ¿no?
Ya llevamos 13 días sin fallecimientos. Al final, bueno, pues también tenemos que, como digo, que estar orgullosos de cómo se ha gestionado esta pandemia. Por lo tanto, bueno, esperemos, ¿verdad?, que en este desfase, en esta desescalada, sigamos todos los ciudadanos y ciudadanas, también onubenses, por supuesto, que es donde estamos centrando el tema, a ser consecuentes, ¿no?, y responsables con sentido común y actuar con todas las medidas de protección y distanciamiento.
Hombre, eso es muy importante porque, de hecho, aparte de que la infección por el coronavirus en algunos casos sea una patología grave, es verdad que hay gente que lo pasa pues casi asintomático o con muy poca clínica, pero sí es verdad que hay personas pues que lo pasan muy mal. Y claro, también el que el sistema sanitario colapse o que el sistema sanitario sea capaz de asumir a los pacientes que llegan también va a determinar luego pues la mortalidad o las condiciones de supervivencia de los pacientes. Entonces no es lo mismo, pues como hemos visto, sitios donde no había ya ni camas de UCI, ni respiradores, ni que se han visto obligados a disminuir el esfuerzo terapéutico con pacientes que a lo mejor en algún momento, si no hubiera habido ese colapso, pues algunos podrían haber salido a lo mejor hacia adelante, uh-huh. ¿no? Entonces es muy importante que, por lo menos si hay contagios, no lleguemos a números brutales que colapsen el sistema, porque si el sistema está colapsado, los pacientes no tienen atención.
Ahí están las complicaciones. También hay que tenerlas en cuenta, no solamente pensemos en las personas que sí pueden pasar esa cuarentena en casa y son otras asintomáticas y parece que se le quita importancia, pero seguimos hablando de una enfermedad muy grave, ¿no?
Hombre, ha habido casi 30.000 muertos en este país, ¿no? Aunque uh-huh. los números no los sepamos muy bien, pero bueno, ha habido una mortalidad brutal. Y sobre todo, pues ha sido más alto en los sitios donde el sistema sanitario se ha puesto al límite.
Pues muchísimas gracias, Paloma Ergueta. Ha sido un placer haber estado contigo, contrastar también esa parte de esa responsabilidad, de ese trabajo al frente de la gerencia del hospital Infanta Elena y sobre todo, bueno, conocer de primera mano cómo se encuentra nuestra sanidad onubense. Muchísimas gracias por atendernos.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros, bueno, gracias. Y nosotros, bueno, pues ya sabéis, os emplazamos a la segunda parte de este informativo. Sobre la 1:20 aproximadamente nos acercaremos a Fundación Secretariado Gitano, también a conocer cómo realizan este trabajo telemáticamente, porque ellos tienen muchos proyectos entre manos y queremos conocer cómo los abordan en estas circunstancias. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.